El primer palo con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias por estar, como siempre, ahí, fieles. Ya sabéis que estamos acompañándoos hasta las 12:30 de la noche. Si ahora mismo me preguntáis por qué se ha hablado tanto de Isco durante la última semana, mi respuesta tendrá que ser que se ha hablado tanto de él porque algunas informaciones vinculaban a Isco con el Fútbol Club Barcelona. Cuando Isco dijo que decidiría en el mes de junio, quien más quien menos intuyó que su futuro deportivo estaba lejos del Real Madrid. Pero una cosa es que Isco se vaya al Manchester City, otra que se vaya al Paris Saint-Germain, y una cosa bien distinta es que acabe en el FC Barcelona. Si se ha hablado tanto de Isco esta semana es porque ha sido esta semana precisamente cuando han surgido insistentes informaciones que le relacionaban bien a él, bien a su entorno, en concreto a su padre, que es su representante con el FC Barcelona. Todo el mundo había aparcado mentalmente el caso Isco, e insisto que si el jugador no quiere sentarse a renovar, todo indica que es porque no va a renovar. Pero en el madridismo han saltado las alarmas precisamente cuando se ha barajado la posibilidad de que acabe en el Barça. La mera insinuación, la simple posibilidad, la hipótesis de que Isco pudiera acabar vestido de azulgrana ha dolido mucho entre los madridistas. Y eso teniendo en cuenta que Isco llegó al Real Madrid en junio de 2013, que Isco llamó a su perro Messi y que Isco dijo en el Sport que él era un poco antimadridista. Isco es del Real Madrid desde hace menos de 4 años. Y ahora os pido que os imaginéis por un momento que un emblema del madridismo, un icono del Real Madrid, un jugador que estuvo 16 años en el club blanco, el jugador con más partidos oficiales disputados con la camiseta merengue, el futbolista que ha disputado más partidos de liga con el Real Madrid, el jugador que ha marcado más goles con la selección perteneciendo al Real Madrid, imaginaos, os decía, que ese futbolista coquetea con el Barça. Pues bien, eso es lo que ha vuelto a suceder hoy y lo que ha vuelto a hacer hoy Raúl González Blanco. Y además, en una entrevista concedida al diario Sport, que es un periódico que solo busca vincular, relacionar al Real Madrid con todo lo malo que os podáis imaginar. Preguntado por si se ve trabajando algún día para el Barça, Raúl dice lo siguiente: nunca se puede decir que no haré esto o lo otro. Esto es fútbol. Mira, Raúl, lo de que no trabajarás nunca para el Barça sí se puede decir. Una prueba. Nunca trabajaré para el Barça. ¿Ves qué fácil? Es sencillo. No es que no se pueda decir, es que tú no quieres decirlo. Y no quieres decirlo porque ya no eres un jugador, sino un político, y ahora calculas. Y en tu caso, cuanto más calculas, querido Raúl, y si me permites la expresión coloquial y escatológica, más la cagas. Yo creo, Raúl, que tú puedes intentar convencer a la gente de que sigues siendo muy madridista y que al mismo tiempo no puedes decir en una entrevista que nunca trabajarías para el Barça. Puedes intentarlo. E incluso podrás convencer a mucha gente de que puedes sentirte muy madridista y al mismo tiempo decir que el futuro no está escrito. Pero a mí, Raúl, no me la das con queso. El asunto podías haberlo zanjado con un no, jamás trabajaría para el Barça, porque entre tú y yo, de verdad, ¿piensas que existe alguna posibilidad en el futuro de que el Barça te llame? Pero, en cambio, has preferido decir que nunca se puede decir que haré esto o esto otro. Hasta hace bien poco yo no dudaba del madridismo de Raúl. Lo que hoy puedo afirmar, a estas horas de la noche, es que Raúl González Blanco trabajó para el Real Madrid durante muchos años como jugador profesional y que lo hizo además Muy bien. Muy bien. Madridista es Mijatović. Hoy me han pasado un vídeo de Peja Mijatović en el que un aficionado le pide que firme una camiseta del Barça. Le están gastando una broma y él no sabe que le están grabando con cámara oculta. Pero Mijatović, con mucha educación, con mucha elegancia, con una sonrisa en la cara y hablando con él y debatiendo con él, le dice que es imposible, que él no puede firmar una camiseta del Barça. Que él es el héroe de la séptima, que cómo va a firmar una camiseta del Barça. El aficionado culé le pregunta por Messi y Mijatović dice que el Madrid tiene al mejor. Le dice, ¿te suena un tal Cristiano Ronaldo? Y no firma la camiseta. ¿Por qué no firma la camiseta? Porque Mijatović no calcula. Le da igual lo que piensen de él. Y no quiere ser ni embajador de la Liga ni cónsul de las chimbambas. Mijatović interpreta, yo creo que correctamente, que si él firma esa camiseta del Barça, estará faltando gravemente al respeto a millones de madridistas que lo sentirán como una ofensa. Y ahora os pido que cerréis los ojos y penséis, por ejemplo, en Xavi Hernández. Le hacen la misma entrevista que a Raúl, a Xavi Hernández. Y le preguntan si él trabajaría para el Real Madrid. Sinceramente, de verdad, culés y madridistas y del Atleti, todos. ¿Vosotros veis a Xavi Hernández respondiendo que nunca se puede decir si haré esta cosa o la otra? Iba a deciros que Raúl me ha decepcionado, pero con Raúl yo ya tengo callo. Hasta el punto de que ahora mismo me estoy planteando si no tiene demasiado sentido que mi blog en Libertad Digital siga llevando su nombre. Lo mismo lo cambio por el penúltimo juanitista vivo. ¿Os imagináis a Juan Gómez? El domingo se cumplen 25 años de su muerte. ¿Os imagináis a Juan Gómez diciendo algo parecido a lo que ha dicho Raúl hoy? Claro que por eso precisamente siguen coreando su nombre en el minuto 7 en el Bernabéu, casi 25 años después de su muerte. ¿Cómo es posible que usted dude del madridismo de Raúl? Me pregunta mucha gente. Como decía Francis Bacon, la duda es la escuela de la verdad. Y como cantaba Serrat, nunca es traste la verdad. Lo que no tiene es remedio. 11:11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Ceanum contiene una dosis suficiente desde el punto de vista clínico para ser eficaz y seguro, para corregir las arrugas de nuestra piel conforme van apareciendo.
Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1 responsable de dar estructura a nuestra piel. Ceanum, en viales bebibles, consigue actuar en el origen del envejecimiento cutáneo que se encuentra en las capas más profundas de la piel. Ceanum, más que un tratamiento de laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Artifin aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mi nombre es Juventud, Señor, ternura y amistad. Hoy todos mis sueños hice realidad.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Hoy conocí el amor. Mi nombre es Corazón, Señor. Camino, cielo y mar. Hoy he descubierto la felicidad. El paisaje se ha vestido de...
Al lío, que hay muchas cosas que hablar hoy. Tenemos que hablar de la selección española de fútbol, que juega mañana con Francia en París. Tenemos que hablar también de Hazard, tenemos que hablar también de Neymar, que dicen que ha recibido un ofertón del Manchester United. ¿De qué más? Y de John Rahn, todo el mundo está hablando de John Rahn por aquí, John Rahn por allá. Magnífico, ¿eh? Le ha ganado el número uno del mundo en la final del Mundial Match Play. Bueno, 22 años tiene. Es una cosa, una sensación. Luego hablamos de John Rahn. Israel Iñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora empezamos hablando de Raúl y me dais vuestra opinión. Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Es mi tema, Raúl, ya lo sabes.
Tu tema, es tu tema. Es tu casi monotema, me atrevería a decir. Sí. Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Todos los nombres que tengo que tener en la cabeza. ¿Cómo no se me va a ir luego la pelota? Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Me entregamos cada lunes un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo. Si contestan la pregunta, que Víctor Sánchez de Sevilla ha contestado bien, que el pasado lunes realizó nuestro compañero de los servicios informativos, director de los servicios informativos fin de semana, Paco Carrera.
En la pasada convocatoria de la selección, dos jugadores de Las Palmas pudieron ser citados, pero ni Roque Mesa ni Jonathan Viera aparecieron en la lista de Lopetegui. Viajemos tiempo atrás porque hoy buscamos al último jugador del equipo canario convocado con España y el año en que se produjo esta citación.
Bueno, pues el último jugador convocado fue el 20 de junio del 81, Gerardo Miranda, que luego jugó en el Barcelona. De hecho, y perdió la final de Sevilla del 86 con el Steaua de Bucarest. De hecho, ese día Gerardo casi ya era jugador del Barcelona, lo que pasa es que todavía pertenecía a la Unión Deportiva de Las Palmas. Último jugador de Las Palmas convocado. Víctor Sánchez de Sevilla ha sido el que ha ganado, se lleva el lote de ibéricos. Y hay un lote de ibéricos el próximo lunes para otro oyente. La pregunta esa semana la hace nuestra compañera de L de Libros, Carmen Carbonell.
Este fin de semana vuelve la Liga tras el parón por la selección y buscamos para este nuevo reto a un entrenador. Un técnico que en su época de jugador militó en dos equipos muy importantes. Uno de ellos es el club donde entrena ahora y otro es el rival que tiene este mismo fin de semana y que fue un conjunto en el que como jugador vivió una decepción enorme y dos grandes alegrías. Buscamos el nombre del entrenador y las tres cosas que le sucedieron en este equipo. Recuerden, una mala y otras dos muy buenas.
Buscamos un entrenador que ahora mismo está entrenando a un equipo, ¿sí?, pero que se enfrenta este fin de semana a otro equipo en el que jugó también.
No.
Y con ese equipo, una cosa muy buena, una cosa muy mala y dos muy buenas. No, buscamos el nombre de ese entrenador.
Decía látigo Pellegrino, no. Pellegrino claro, no entrena al Alavés y juega con el Madrid. En el Madrid no jugó. Jugó en el Barça.
Valencia.
Barça-Valencia.
Sí. Barça y en el Valencia.
Sí, sí.
Bueno.
Perdona, primerpalo@esradio.fm, con nombre y apellidos y número de teléfono.
No lo mandéis al perfil de Twitter de Látigo Serrano. El perfil de Twitter de Látigo Serrano es solo para insultar.
Exacto.
Se está provocando ya en su perfil. Dice, me gusta el arroz caldoso y provocar. Pues nada, pues claro, palitos para Látigo Serrano. Oye, ¿qué os parece lo de Raúl? Hasta Sergio Valentín me ha dicho, perdóname, Israel, hasta Sergio Valentín me ha dicho, estoy desvelando un off the record, que se ha equivocado. Creo que el remate a este primer palo de hoy lo va a poner mi hermano Dieter Brandau. Tengo especial interés por saber a ver qué vueltas le da al argumento para salvar a Raúl.
Decías en tu comentario inicial que a ti no te la da con queso y que bueno, como más o menos como que te lo esperabas. A mí me ha decepcionado porque lo comentábamos fuera de micrófono, yo no veo a Xavi Hernández, yo no veo a Gerard Piqué o no veo a Carles Puyol teniendo esa respuesta excesivamente diplomática que ha tenido Raúl. No sé si será por el cargo ahora que ostenta en la Liga o porque realmente lo siente, pero veníamos comentando, ¿no? Un icono del madridismo como es Raúl, esperas una respuesta más contundente y da igual, porque lo que comentabas, el aficionado del Barça, el que lo tenga en buena estima lo va a seguir teniendo y el que lo odiara por ser el archienemigo de su equipo lo va a seguir teniendo. Yo creo que se ha equivocado o por lo menos ha podido defraudar a todos los madridistas que esperaban otra respuesta y la verdad que yo sí que me, a mí sí que me ha sorprendido. Me esperaba una respuesta pues del estilo de, no, pues hombre, evidentemente siendo un icono del madridismo, pues nunca iría al Barça.
Claro, sí, porque yo recuerdo que cuando se hace la foto con Stoichkov, que desde mi punto de vista tampoco tiene
ni pie ni cabeza,
excusa, hubo gente que trató de darle vuelta. Hombre, es que ahora está como si fuera un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No, es que ahora está ejerciendo de embajador de la Liga. Pero, ¿qué pasa? ¿Que este caballero tiene la capacidad de desdoblarse? Yo soy yo las 24 horas del día. No, es que ahora es Superman y después es Clark Kent. No, oiga, eso sucede en los cómics, en los tebeos, no en la vida real. No, es que como es embajador de la Liga, como si es embajador de las chimbambas, tú no te puedes hacer una foto con un tipo que ha colgado en su perfil de Twitter una foto de unos cerdos con la camiseta del Madrid. Bueno, a mí me parece. Pero bueno, en aquella ocasión hubo quien le salvó. Es que ahora, chico...
Juanma, no... tú no puedes hacer eso salvo que te dé igual. Y es que yo niego la mayor y llevo negándola años. Es que Raúl no es madridista y no lo ha sido nunca. Raúl ha sido un extraordinario profesional que ha dado un extraordinario rendimiento, unos años extraordinario, otro normal y otro malo, en sus 17 años en el primer equipo del Real Madrid, y que todo ese rendimiento lo ha cobrado, y que después de irse del Real Madrid ha seguido cobrando lo que tenía firmado hasta el último euro, porque ha sido un extraordinario profesional. Pero yo pongo un ejemplo. Todos los que estamos aquí y toda la gente que nos está viendo, es, si le gusta el fútbol, es de un equipo, y tú eres de un equipo. Yo hoy tengo 43 años, uh-huh, a punto de tenerlos, perdón.
¿Cuándo tienes 43 años?
El 5 de abril, de aquí a nada, el día del partido del Leganés. Pero soy hoy del mismo equipo que era, con 12 años, con 13 años, con 14 años, con 15 años. Raúl, con 12 años, con 13 años, con 14 años y con 15 años, era de un equipo. Y de repente a los 17 dijo que era de otro. Porque ese equipo del que era, que es el Atlético de Madrid, cerró las categorías inferiores, Raúl se vio sin equipo y el Real Madrid vio un jugador con un potencial tremendo y lo fichó. O sea, Raúl nunca ha sido madridista y ahora que no necesita ponerse ni besarse el escudo ni hacer símbolos tribuneros para ganarse al Bernabéu, ahora se quita la careta. ¿Por qué? Porque ahora es un político y ahora quiere ser político y quiere decir una frase que no le va a dar nada, porque como tú decías, Raúl no va a trabajar ni en el Barça ni en ningún sitio, porque Raúl, con la pasta que se ha llevado, no va a trabajar nunca. Raúl lo que quiere es trincar, y trincar es ser representante de la Liga, representante de la Federación, representante de la UEFA, alto comisionado de la ONU para los refugiados. O sea, Raúl quiere cargos representativos donde haya mucha mortadela y muy poquito que remangarse, porque ya se ha remangado mucho durante su vida y tiene mucha
pasta. Pero, por ejemplo, ahí, perdona Sergio, ahora te dejo, decías de que Raúl era del Atlético de Madrid y sí, de repente fue del Real Madrid.
Bueno, o dijo que se sí, había hecho el Madrid.
Y que no es madridista. Pero, por ejemplo, yo te pongo el caso de Iniesta. Todos sabemos que Iniesta de chaval era del Madrid.
Sí.
Y fue a Barcelona, y yo creo que Iniesta sí es culé. Quiere decir que te puedes.
No lo tengo yo tan claro.
Bueno, yo estoy casi seguro.
No creo que sea
tan
culé como Xavi.
No sé lo que. Tampoco vamos a pedir aquí exigir análisis de sangre. Pero tampoco veo a Iniesta diciendo, preguntándole cuando se retira, oiga, ¿y usted trabajaría para el Madrid? No le veo diciendo. No se puede saber nunca.
En el 2009 tenía un contrato firmado con la candidatura de Juan Palacios, ¿eh? Y el 2009 no es hace... Perdón, 2009, 2006, disculpa por el error. 2006, hace 11 años, Andrés Iniesta, siendo jugador profesional del Barça, tenía un acuerdo firmado con la candidatura de Juan Palacios, con José Antonio Camacho.
Bueno, y yo firmadito. Iniesta lo veo más diplomático. Yo a Iniesta sí lo veo en 15 años diciendo, bueno, nunca se sabe. A Xavi claro, no lo veo diciendo, nunca no, se sabe. Claro,
claro. Y a Raúl, tú que siempre pones la mesura en este programa de locos... José Manuel Puertas.
Mira, yo lo que pensaba antes es que a mí Raúl no me decepciona. Raúl puede decir lo que le dé la gana. Me sorprende, pues sí, me sorprende. Yo recordaba cuando en el año 94 el Cholo Simeone juega en el Sevilla y le dicen, yo si me voy de aquí es para irme al Real Madrid. Uh-huh. Eso lo dijo el Cholo Simeone. Y hace 15 días en una entrevista decía, le preguntaban por su futuro, el Madrid, el Barcelona, y él decía, no, el Madrid no. No decía, no, el Barcelona no. Decía, no, al Madrid no. Yo ya no puedo ir al Madrid. Bueno, pues yo entiendo a Cholo Simeone perfectamente, ¿no? Que no puede ir al Madrid. Pues me parece que Raúl, evidentemente, a la gente que sienta al Real Madrid, con estas palabras le decepciona profundamente.
Es que cuando tú dices, no me decepciona, me sorprende, para alguien que no es madridista, como es tu caso, que no se siente madridista, la sorpresa es fronteriza con la indignación.
No, entiendo, o sea, la decepción madridista.
El paso previo a la indignación, hay muchos. Habrá un tanto por ciento de madridistas que digan, hombre, pues que Raúl puede decir, bien, claro, que lo correcto, un tanto por ciento. Yo creo que mínimo. Es decir, hoy el madridismo está al 95% indignado con el hecho de que, primero, Raúl haya concedido una entrevista a un diario que es antimadridista desde que se levanta hasta que se acuesta.
Yo creo que de toda la historia, Juanma...
Y segundo, que diga que todo es posible. ¿Cómo que todo es posible?
Dentro de lo rocambolesca que es la historia, lo más rocambolesco es la entrevista de Raúl a Sport. O sea, no es otra cosa, sino...
Oye, además, la entrevista empieza con sinceridad por parte del entrevistador. Dice, lo primero que tengo que decirle es que me sorprende que nos haya concedido la entrevista. Sí, y él empieza diciendo, pues sí, pues es un poco sorprendente. Bueno, os quiero decir una cosa, que no iba a decir.
Va a entrar Piqué en este programa.
No, sería tan sorprendente como que entrara, claro, Piqué aquí. Pero os quiero decir una cosa, yo llevo un año y medio tratando de que Raúl venga a este programa. No me lo tomo como una cuestión personal, ni por supuesto mis críticas a Raúl van dirigidas, porque si Raúl no hubiera cometido la desfachatez de decir que en el futuro puede trabajar para el Barça, pues yo seguiría hablando bien de Raúl. No tiene que ver eso con lo que estoy diciendo sobre Raúl, pero me sorprende. Ginés Carvajal no dejará nunca de sorprenderme, y estos últimos movimientos de Raúl me tienen de verdad atónito, y a mí me gustaría poder sentarle donde está el látigo ahora o donde está Israel y decirle, mirándole a los ojos, oye Raúl, tú estás bien de tus cabales, ¿tú crees que te merece la pena una embajada en la Liga de Fútbol Profesional con todo esto? No sé, es que es sorprendente, es lo menos que puedo
decir.
Pero
cuando alguien tiene ya la luz pagada y no tiene ninguna necesidad económica, sí. Se puede permitir el lujo de querer decir lo que quiera y ser lo políticamente correcto que quiera, porque si él pretendía, que no lo creo, sinceramente, dejarse abierta una puerta del Camp Nou para un futuro, lo que ha hecho es, lo poquito entreabierta que pudiera tener la de Bernabéu, se la ha cerrado del todo, porque evidentemente yo no me imagino a Florentino Pérez en las próximas elecciones utilizando a Raúl como base electoral en el cargo de embajador en Nueva York o embajador en la puerta de su chale en la finca.
¿Quiénes están disfrutando hoy?
¿Quiénes están disfrutando? Los antimadridistas, todos.
Los culés, diciendo...
Que son los que más defienden hoy a Raúl.
Fíjate, si este dice esto... Claro, bueno, yo añadiría, venga, y cerramos ya con este tema.
Yo añadiría, y esto es lo que más duele, yo creo, que Raúl González Blanco, que ha ganado 3 Ligas de Campeones con el Real Madrid, le da exactamente igual lo que opinen los madridistas de él.
Uh-huh. No, eso es un hecho.
Sí. Y eso es lo que duele. Ver que tu ídolo le da igual que tú le hayas decepcionado. Porque en anteriores ocasiones, Raúl había metido la pata para algunos madridistas. Otros, entre los que yo me incluía, seguía defendiendo porque creía que sus respuestas estaban dentro de un contexto político como embajador de la Liga. Pero esta última respuesta ya no está en ese contexto de embajador de la Liga. A veces hay que mojarse, aunque sea un poquito, los dedos del pie. Y si tú hoy dices, mira, puede pasar cualquier cosa, pero yo he jugado en el Real Madrid, soy el símbolo del Real Madrid, no voy a trabajar en el Barcelona. No pasa absolutamente nada, no te van a llamar la atención desde la Liga, porque no estás vendiendo bien el producto, que es su función. Hoy tenía una salida muy fácil, y no la ha querido buscar. E insisto, él sabe que ha decepcionado a todo el madridismo.
Es torpe.
Y le da exactamente igual. Y eso es lo más llamativo.
Es un movimiento torpe. Porque tú, de verdad...
Me recordaba a alguien.
Sí. Y yo mismo me recuerdo a él. Porque tú puedes en el fondo decir, pues es verdad que quién sabe. No lo digas.
Porque es una obviedad, además.
Porque además, no te van a llamar. Raúl González Blanco de mis entretelas, porque ellos ya tienen a sus iconos. ¿Cómo va a llamar el Madrid a Piqué? ¡Raulito! ¿Pero quién te asesora, muchacho? ¿Quién te asesora? ¡Tiene que presentar la dimisión! ¿Quién te asesore? ¿Quién te lleva a las redes sociales?
Uy, bueno, Raúl no dijo que quería ser. No dijo que le gustaría ser presidente del Real Madrid.
De verdad.
Lo dijo en alguna ocasión.
Pues, oye, pues claro, escucha, pues, no, sí. El eslogan ya lo tengo, claro, para su candidatura. No sé si trabajaré para el Barça.
Claro, es lo que voy a decir, que
ganadora la candidatura.
Si en algún momento dijo.
Hombre,
si yo lo recuerdo.
La entrevista aquella con Jesús Gil, ahí
está. Ya está bien.
Cuando ya Raúl, ahí en la 1.
Si tienes pelotas, Raúl, ven aquí. Es lo único que puedo decir ya.
Sería una gran entrevista.
Mañana volvemos a llamar a Ginés.
Pero si Ginés le da igual. 8 que 80. Ginés es el 10%. Es que le da lo mismo. No, es que yo se escucho. Y yo a ti también. Te escucho mucho. Bueno, cerremos este capítulo.
¿Te has quedado tranquilo?
No quiero, no. Mañana tengo videoblog. Le han preguntado hoy a Julen Lopetegui, sí, por si cree que mañana sus jugadores, teniendo en cuenta que nada, que por ejemplo el Madrid tiene 10 partidos en el mes de abril, Copa de Europa, Liga, entre semana, tal, que si piensa que van a levantar el pie del acelerador mañana en un partido amistoso contra Francia. Oye, y se lo ha tomado mal.
Bueno, lo que entiendo con el respeto a tu pregunta es que no les conoces y que no tengo ninguna duda de que los jugadores mañana que se pongan la camiseta van a salir al 100%, como no puede ser de otra manera. El partido es suficientemente atractivo, bonito, interesante como para que sí sea, pero aunque no lo fuera así, también lo harían, porque si algo son los jugadores que tengo y tengo la suerte de dirigir aquí, es, aparte de muy buenos, tremendamente profesionales y que además están tremendamente comprometidos con la selección española.
Bueno, es verdad que están comprometidos con la selección española, uh-huh. Pero a la vez es verdad que hay 7 partidos de liga en abril, 5 en domingo y 2 en 3 semanas, que hay 2 miércoles y 2 de Copa de Europa, Es decir, que hay 9 partidos desde el 2 de abril al 30 de abril, en 28
pero
días.
Bueno,
para los equipos.
Mira, pero estamos hablando de lo que se puede decir. Julen Lopetegui, yo creo que no es tonto, no ha llegado ayer al fútbol. Él sabe que mañana no van a meter la pierna.
Pero también hay que entender su respuesta. Pero, de la misma manera,
pero,
que le pides diplomacia.
Claro, pero él
la
dice,
diplomacia de Raúl Herrera, oye, aquí la diplomacia.
Bueno, claro, él dice lo que corresponde. No les conocéis, su compromiso, tal. Y él está pensando. Mientras está diciendo eso, hay un bocadillo, como en los cómics, ¿os acordáis? Con unos globitos aquí, el bocadillo. Sí, sí. Y está pensando. Yo estoy mintiendo. Estos mañana van a levantar, pero
¿qué tiene
¿cómo?
Que ver el compromiso con levantar el pie?
Bueno, pues
no tiene nada que ver. Tú no, puedes, sí, estar, hombre, comprometido.
Sí, no, sí tiene que ver. Se supone que si tú tienes compromiso, vas al 100% en cada acción. No,
o sea, que
supone,
mañana, ¿no? Que mañana.
Ah, perdona. Que... No, oye, no, yo no estoy, pero... yo no estoy de acuerdo con eso. Tú puedes estar comprometido con la selección española y mañana ser Sergio Ramos y en el minuto 85.
¿Cómo en el 85?
Bueno, por poner un minuto. En el minuto 85, una jugada a balón dividido, España va ganando 0-2 y no metes el pie.
¿Cómo en el 85?
Que estamos hablando de situación distinta.
Escucha, escucha. Y en el minuto...
Es que no tiene nada que ver, no dudo del compromiso de Ramos.
Sergio, y en el minuto 15. Francia 1, España 0. Mbappé que viene a por Sergio Ramos. O a por quién sea, o a por Piqué. Si no te digo el Madrid, te digo todos. O a por Coque.
He puesto un ejemplo, sí.
Y le ve y dice... Voy a hacer así, como qué. Pero que pase.
Vuelve la oración por pasiva. No. Antoine Griezmann también, va a encarar a Sergio Ramos. Y le ve que viene Sergio resoplando.
Claro.
Pues Griezmann dice, coge, se echa la pelota larga y hace, uy, que me parece que me duele aquí, tengo mucha plancha, ahora vengo.
Por lo tanto, el partido va a parecer normal porque se equilibran.
Claro, porque van a jugar de mentirijilla los dos equipos. Y si Julen Lopetegui no hubiera jugado un cuarto de hora más que nosotros en el Madrid y en el Barça, entendería que los jugadores del Madrid y del Barça, y ahora... en los últimos años del Atlético de Madrid, que compiten por lo gordo que es la Champions, evidentemente que levantan el pie. Y evidentemente no solo contra Francia. Los jugadores del Madrid no van a correr igual contra el Alavés el sábado o contra el Leganés el miércoles que el día del Atlético de Madrid o el día del Bayern. Es evidente que no. Porque los jugadores, el nivel de motivación, de sobreexcitación que provocan esos partidos... no te lo provocan
otra vez, y miden mucho los esfuerzos
a la vez domingo a las 4
otra vez el domingo. Vamos a ver qué piensa de esto nuestro amigo Nico Blázquez, que es periodista de la agencia France Press. Nico, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú crees que mañana van a meter el pie unos y otros con todo lo que se está jugando ahora?
Sí, bueno, yo creo que sí, que para Francia sí. Es un partido muy importante porque bueno, el sábado hicieron los deberes contra Luxemburgo. No fue un partido genial, pero bueno, han hecho los deberes bien. Y ahora el seleccionador quiere ver otros jugadores, que hay unos lesionados, y también quiere dar tiempo de juego a otros. Así que los que estarán empezando van a poner a meter el pie y lo que van a entrar también para marcar puntos, que el Mundial es dentro de un año y ya queda poco tiempo para ganar puntos, para mostrarse, y supongo que van a dar... lo van a dar todo porque es un partido contra España, que es uno de los equipos más importantes del mundo y es el partido perfecto para mostrarse y para marcar puntos.
O sea, ¿qué me dices? Primero, por una cuestión de prestigio, ¿verdad? Es decir, hoy en día, gracias a Dios, ganarle a España te prestigia, incluso a una selección tan potente como Francia. Y segundo, de cara a los jugadores que no son habituales, ¿tú crees que se pueden apuntar puntos de cara al seleccionador nacional, ¿no?
Sí, sí, claro, porque bueno, como habrá como 4 o 5 cambios respecto al partido de Luxemburgo, bueno, en defensa sobre todo, en los dos laterales del Mónaco, Sidibe está lesionado y Mendy está un poco tocado, así que los dos no van a jugar. Sidibe ya se fue para Mónaco.
Una duda, Nico, ¿Benzema saldrá desde el inicio?
Creo que no. Igual en tu sopa, pero si no, no creo. Pero otro jugador que jugué en un equipo de Madrid sí que no, podría saltar al juego en la delantera.
No, ese seguro. Ese seguro. Oye, escúchame una cosa.
Bueno, Benzema no será, pero Gameiro parece que va a jugar de titular.
¿Y Griezmann también o no?
Sí. Parece
bueno,
que
por
sí.
Eso te decía, estaba pensando en los dos, ¿eh? Pero una cosa, Nico, sigue estreñando aquí en Madrid, sobre todo, ¿no? Lo que pasa con Karim Benzema, ¿hay alguna explicación? Porque si es cierto que en la última convocatoria daba la sensación de que podría llamarle, porque además hizo declaraciones en el sentido de que era un jugador seleccionable como el resto, y sin embargo se volvió a quedar... sin ser convocado, y claro, Benzema dijo que le debía una explicación. Yo creo que eso, el que Benzema haga ese tipo de declaraciones, agrava la situación en lugar de solucionarla. ¿Tú tienes tu explicación a por qué Benzema sigue sin ir con Francia? ¿Es todo el tema judicial, el caso Balbuena?
Sí, para mí solo es eso, porque con lo que está haciendo con el Madrid merece su sitio en la selección, y ahí... mucha polémica en Francia por eso. Otro candidato para la elección presidencial hoy, el del Partido Socialista, dijo hoy que quería que vuelva Benzema, porque bueno, ya ha pagado un precio bastante fuerte. Yo personalmente pienso también que tendría que volver, pero bueno, creo que las conferencias de prensa la semana pasada, de eso no quiero hablar mucho de Benzema. Se veía que le molestaba cuando había preguntas sobre Benzema, un poco como Lacazette, que está jugando muy bien y no lo ha llamado tan bien tampoco, y ha dicho también que es un jugador seleccionable, que hace lo todo para que lo llame, y al final no lo ha llamado. Así que lo veo complicado que vuelva ahora para el Mundial, pero no sé, igual al final de la temporada, no sé, hablarán los dos o pondrán las cosas todo plana, no sé, pero no, yo no lo veo muy muy claro, y no creo que va a volver Benzema en la selección en los próximos partidos.
Bueno, pues nada, Nico, que se vea mañana un bonito partido, y por supuesto que gane España, si no te importa, ¿eh?
Bueno, yo tengo los dos pasaportes, así que bueno, al final de la noche estaré contento con...
Sí, no, pero me estás haciendo trampas al solitario, Nico, porque cuando alguien dice eso, muy bien, tú tienes los dos pasaportes, pero ¿tú quién quieres que gane mañana? Si no fuera un amistoso de estos, que tú dices que van a meter la pierna, yo te digo que los míos no van a meter la pierna, pero bueno, si no fuera un amistoso, si fuera la final del Mundial, tú tienes los dos pasaportes, pero coges el pasaporte francés con la derecha y el pasaporte español con la izquierda. Sí. ¿Cuál de las dos manos se va al cubo de la basura?
Bueno, depende. Por ejemplo, el año pasado Francia merecía ganar la Eurocopa, pero a veces cuando España juega mejor, pues se merece España.
No sé qué decirte.
En Francia, eso sí, pero... Bueno, si España merece ganar, que gane España, y estaré contento para España.
Claro, lo que pasa es que
lo que pasa es que
me has hecho referencia a Francia, que merecía ganar la Eurocopa, y has tocado mi lado portugués, Nico, perdóname, pero no
ya.
Sé yo, ¿eh?
Tienes doble pasaporte.
Claro,
tú también, ¿no?
Yo también tengo doble pasaporte, ¿eh?
Ya lo sé, cada vez es lo mismo, porque mis amigos aquí en Francia dicen, bueno, el español, me llaman en español, y mis amigos españoles me llaman
en francés, claro. A mí me llaman portuñol, ¿eh? Tú imagínate. Bueno, Nico, suerte mañana, ¿vale?
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós, qué simpático, el compañero de France Press.
Yo creo, Juanma, que lo que ha dicho Nico tiene toda la razón. Yo creo que en verano va a haber una conversación de Sams Benzema, que ya se intuía el otro día por las declaraciones de Benzema en Radio Monte Carlo, y yo creo que la va a ver.
Puede haber incluso una resolución judicial previa. O sea, que a lo mejor el asunto judicial en el que aún sigue inmerso Benzema se resuelve antes de junio, yo creo.
¿Y si le exoneran?
Si le exoneran, volverá de manera inmediata en la siguiente convocatoria.
Si le condenan, todo esto da la razón a quienes le han condenado. Por ejemplo, Juan Pablo Polvorinos. Pero si sale libre, es así, claro, no debe las manos a la cabeza.
Si le condenaran a Benzema, entiendo que no será una pena que suponga el ingreso en prisión, es decir, será una pena similar a la de Mascherano por delito fiscal o algo así, una pena de un año de cárcel, que no tendrá que ir, creo, digo, estoy haciendo futurología a la vez que un poco de intentar sentar jurisprudencia, pero si sale declarado culpable, De Sams tiene las manos libres para no volverle a llamar por estética, si quiere, bueno, que haga lo que quiera. Mira, pues para el Madrid mejor, pero, más descansado va a estar.
Pero hasta el momento De Sams ha hecho mal, como hizo en su momento Del Bosque, al no dar una explicación a un jugador de la talla de Karim Benzema.
Ahora,
porque él ahora intuye verás, porque se ha quedado verás, fuera, sí. Pero... Hombre, si el otro día dice, tú escuchas a Benzema y dice, lo mínimo creo que es una explicación. Oye, es como decíamos con Del Bosque, coges el teléfono, le llamas, le dices esto.
Lo decía yo.
Sí, bueno, le subíamos a tu carrito.
De Sams en una rueda de prensa ya dijo que mientras estuviera el juicio y tal, que no lo iba a llevar.
¿Por qué dice eso Benzema?
La explicación es esa.
¿Cómo?
Esa rueda de prensa,
¿has visto el nuevo periodismo? Cuando ya no es seleccionador nacional Del Bosque, ahora palo va, palo viene. Cuando era seleccionador...
Don Vicente...
Amigo mío,
abrazo
viene. Correveidile. Abrazafarolas. De verdad.
Eso no es de la época de Sergio Valentín.
Me estaba riendo porque esta mañana vamos a oír a Sergio Ramos hablando de Mbappé y decía este mediodía. Le decía Petón que tiene un amigo que le llama Mbepa. Porque a ver si el Madrid ficha a Mbepa. Bueno, pues Ramos sobre Mbappé.
El Madrid tiene las puertas abiertas a los mejores jugadores. Si deciden que tiene que venir, pues bueno, lo acogeremos con todo nuestro cariño.
Y luego hay movimientos, pues un montón. Movimientos, presunción de movimientos, ¿vale? Por ejemplo, se habla de que el Madrid tiene ya, está muy muy cercado el caso de Hazard. ¿Tenéis información al respecto? Vamos a hablar ahora con Ilia Olear, ¿eh? ¿Pero tenéis información al respecto de esto o no?
A mí la información que yo tengo es que Hazard le encanta a Zidane, Hazard le encanta a Florentino Pérez, les encanta ahora, les encantaba en verano, el verano pasado, y les encantaba hace dos, pero me parece que es una operación muy complicada de acometer por el Madrid, por el precio del futbolista.
¿Qué sería?
Nunca
es que
menos
el Chelsea
de 100 millones.
Vende regular, ¿eh? Es que al Chelsea cuesta bueno, mucho sacarle.
Vamos a preguntarle a Ilie, que además es responsable de un blog que os recomiendo que sigáis encarecidamente, que se llama La Media Inglesa, que además de información, pues trata la información con mucho sentido del humor.
Sí,
cuando se puede tratar con sentido del humor. Ilie, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Nada, a ti por aceptarla. ¿Te parece tan complicado lo de Hazard al Real Madrid como decía Latigo ahora?
Sí, yo creo que es una operación que no se va a llevar a término. Lo comentabais ahora, el Chelsea, para empezar, es un club que no necesita vender. Es un club que financieramente tiene recursos más que suficientes para rechazar ofertas de 100 millones si es que llegan. Y luego hay otro asunto deportivo, que es que, claro, el Chelsea, si vende a Eden Hazard, que es su mejor jugador, este año va a ganar la Premier League. El año que viene esperan ser candidatos a la Champions League. Si venden ahora a su mejor jugador, ¿a quién fichan para sustituirle? El problema es que jugadores como Hazard, por mucho dinero que tenga, son muy difíciles de encontrar. ¿Quién sería un recambio del mismo nivel de Hazard para el Chelsea? Griezmann, Neymar, Alexis, De Bruyne, son jugadores que no están en el mercado. No los puede fichar.
Pero
si
hay, por ejemplo, un jugador del Madrid que interesa al Chelsea, Ilie, que es Álvaro Morata, ¿no?
Bueno, yo la información que tengo es que el Chelsea no está interesado en Morata. Para la posición de punta, ellos están considerando repescar a Lukaku, que es un jugador que ya pasó por el club, es un jugador que está contrastado en Premier League. Y luego, además, respecto a esto, era en cuanto al club, en cuanto al Chelsea. Luego, en cuanto al jugador, que comentabais que se lleva bien con Zidane, es cierto que Hazard tiene cierta reverencia hacia Zidane. Hazard es un jugador, es una persona que es muy de familia, no es un jugador de estos típicos de salir por la noche, es un jugador familiar. Él vive con sus tres hijos y con su esposa muy cerca de Cobham, donde está el centro de entrenamiento del Chelsea, y es un jugador muy adaptado, es una persona muy adaptada al entorno londinense. Es un jugador que tiene contrato hasta 2020. El Chelsea le va a ofrecer una renovación muy al alza en breve, estos meses, y yo creo que lo más probable es que Hazard se quede en Londres y renueve su contrato con el Chelsea.
Bueno, eso por un lado. En Barcelona está Marçal Lorente. Marçal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se habla, no sé cómo ha sentado en Barcelona, Marçal, pero se habla de un super mega recontra ofertón
del United a Neymar. ¿Inquieta? ¿No inquieta? ¿No preocupa? ¿Estáis por encima de todas estas circunstancias que se puedan decir?
Hombre, pues sí, da la sensación de que la afición del Barça tiene asumido que Neymar seguramente no va a acabar el contrato que renovó con el club azulgrana.
¿Ah, sí?
Hace un año. No, porque se tiene la sensación de que Neymar, como todos los brasileños, son infieles, ¿no?, a un mismo club, y que seguramente Neymar necesita ir a otro sitio para que no estar siempre debajo de la sombra del número uno de Leo Messi, ¿no? Pero por otro lado también se sabe que Neymar está creciendo como futbolista, y siempre hacerlo al lado de Messi pues te da la sensación de sacar lo mejor de ti, ¿no? Vamos, yo creo que Neymar no va a acabar su contrato con el Barça, pero que quizás un par de añitos sí que le quedan todavía en el club azulgrana.
Bueno, se habla, Ili, en lo que se ha publicado es una oferta para que se incorporara inmediatamente ya en la próxima temporada, y se hablaba de cerca de 200 millones de euros, Ilie, ¿era?
El 25 para él, creo, ¿no, Ilie?
Sí, el Manchester United, es cierto que el Manchester United está siguiendo a Neymar desde hace tiempo, ya desde la época de Van Gaal, que es un jugador que gusta mucho en el Manchester United. El Manchester United es un club que tiene dinero más que suficiente para pagar la cláusula de rescisión. Uh-huh. Es decir, el Manchester United efectivamente podría pagar 200 millones por Neymar. Es un jugador que gusta en el Manchester United. Aquí el tema es si Neymar, como comentaba Marsal, estará dispuesto a salir o no. El Manchester United está siguiendo de cerca el caso Neymar. Si ve una oportunidad, está dispuesto a pagar la cláusula. Otra cosa ahí es que el jugador decida salir del Barça o no.
¿La cláusula es de 200 millones?
190.
190. 190 millones.
10 millones de la que
claro, tiene. Entonces, a partir de ahí, habría que ponerse de acuerdo con el jugador para ver lo que cobra. Es decir, la operación podría irse fácilmente a los 300 millones de euros.
Depende del contrato que le hagas a Neymar en las temporadas, bastante más. Ten en cuenta que a Neymar le tendrás que poner 30-35 limpios para que deje lo que está ganando en el Barça, más evidentemente la comisión habitual del padre, que sabemos que no se mueve por menos de 50 kilos.
La comisión del padre no la hemos contado,
la comisión
del padre son otros 200 millones de euros.
50.
Sí, se puede ir a 500 millones.
50 todo.
Ahora mismo decían que el salario que le ofrecerían a Neymar serían de 25 netos, que sería algo más del doble de lo que cobra en el Barça. Entonces, pues 25 millones por año, 4 mínimo le van a ofrecer, a sumar a los 200 sí se va a...
La última vez que renovó Marsal, ¿qué cláusula tenía de rescisión de contrato?
No, el tema es este, hace meses que renovó, y la cláusula era de 190, yo según tengo entendido este primer año es de 200 y va subiendo, o sea que la cláusula tampoco ha subido mucho, con lo cual yo creo que Neymar ahí ha negociado una mejora de contrato, pero no una cláusula desorbitada, sino una cláusula que pudiera ser asumible por otro club.
Ajá, bueno,
pues déjame que te cuente una maldad que me contaba yo un compañero hablando con un alto dirigente del Barça, y le decía textualmente: el padre lleva 2 meses sin venir aquí a pedir dinero, algo está tramando.
Nos tememos lo peor.
Sí,
¿no?
Textualmente así, porque cuando tú sabes lo que has tenido que hacer para comprar a ese futbolista, sabes perfectamente que no, pero, que no tienes a tu lado, sí, pues, a alguien, pues, que sea trigo limpio,
pero,
es decir, con lo cual te temes lo peor. Dice, pero, este tío textual, lleva 2 meses sin venir a pedir dinero, algo está tramando.
Pero tampoco te merece la pena estar así todo el día.
Depende.
Oye, mira,
el chico es muy bueno.
Al final, no, el chico es muy bueno, pero al final hará lo que le plazca.
¿Seguro?
Siempre que venga algo, por supuesto, que ponga la pasta encima.
Y al final está el
bueno, oye, dejarme que despida a Ilie y a Marsal. Ilie, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, tenéis que seguir el blog La Media Inglesa, sí, que es muy muy divertido. Gracias, Ili, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Marsal, un abrazo.
Solo decir que Neymar tenía contrato con el Barça y el padre reconoció que este pasado verano estuvo reunido con el PSG.
Sí, sí, no.
O sea que no tiene ningún problema en escuchar ofertas y,
vamos, que
y estar atentos a lo que le ofrecen.
Había pasado reconocimiento médico con el Madrid y Rosell, le dio dinero al padre y rompieron el contrato.
Y que la oferta que tenía del PSG la desnudó, la radiografió
sí, el padre,
el representante de Neymar, que digo yo, es como Wagner Ribeiro,
avión,
efectivamente,
no,
es como
hotel,
es como para fiarte de tu representante. Es decir, le faltó decir: Neymar fue a esa reunión con unos calzoncillos, sí, con la cara de Mickey Mouse. Bueno, oiga, mire, es usted un traidor, está usted aquí vendiendo.
¿Cuántas historias?
Gracias,
como
Marsal,
esta...
gracias.
Bueno,
un abrazo.
¿Cuántas historias como esta hay de jugadores brasileños en el fútbol mundial. Es que es raro el futbolista brasileño que no te monta estos circos. Pero
Roberto Mauro Carlos. Silvas no hay muchos.
Roberto Carlos. Silva.
Exactamente.
No, pero escucha, pero Roberto, en su etapa de jugador, renovó Roberto siete Carlos. Veces. O sea, renovó siete
era,
veces.
Porque era muy bueno.
Claro, y porque era brasileño y llamaba a las puertas del club cada
eres,
seis meses.
De todas maneras, tú eres un poquito antimadridista, me parece.
Sí,
a mí.
Mucho, sí, claro, sí. Una,
es un poquito piperito, ¿eh?
Y hablando de uno que renova cada seis meses, el padre que no pisa las oficinas del Barça desde hace tiempo, más de dos meses, y debería pasar por ahí, es Jorge Messi. Y parece que no se habla de la renovación de Messi porque, y ahí sigue estando en el aire.
Porque todo lo
y yo
ha...
creo que todo está relacionado, lo de Neymar y Messi siempre está relacionado.
Todo lo ha oscurecido un poco el caso Isco, pero efectivamente son casos, son vidas paralelas.
Esa respuesta me la daban a mí en el Madrid hace dos días cuando les preguntaba por lo de Isco y me dijeron, Miguel, Isco no es el único que termina contrato en 2018.
No, claro, claro.
También lo termina Messi.
Claro, claro.
O sea, me vinieron a decir lo del chiste del
¿sabes
dentiste.
¿Sabes por qué te dicen eso? Porque me escuchan a mí. Y entonces, claro, el argumentario lo sacan del sí. programa...
No, pero me venían a decir que era el chiste del dentista, el de que te agarra al cliente, el paciente... De la, no nos vamos a hacer daño.
Esto
pues,
funciona así. Tú hablas en el micrófono de radio, el Real Madrid escucha el micrófono de radio y el Real Madrid habla con Látigo Serrano.
Correcto.
Más
es todo...
Es una rueda. Círculo.
Tenemos un entramado. Aquí el lunes y te cuenta lo que ha hecho Madrid.
La bomba de calor. Ahí está. Ahí... Tosiva, la bomba de calor limpia, todo en uno. Ahora que ha vuelto el frío, te da calor, frío en verano y agua caliente durante todo el año. Resuelve toda la climatización de tu casa con un solo equipo. ¿Qué tienes que escribir, Látigo Serrano, en el ordenador?
Quiero un Tosiva.
No, se la sabe el
hombre,
tío, ¿eh?
Hombre, por favor.
He venido con la lección aprendida,
sí,
¿eh?
Sí.
Ponéis quiero un Tosiva en el ordenador e inmediatamente eso os dirige a, pues nada, del ordenador mismo. Yo no quiero hacer la prueba ahora, ¿no? Pero del ordenador mismo sale un señor de Tosiva. Sí, que sí. Te dice, espera un momentín, déjeme, claro, claro. Déjeme.
Un señor pequeño y muy flexible.
Pequeño como yo, pequeñito y no flexible como yo.
Ahí te lo arreglo en un momento.
Claro, y dice, déjeme, a ver, le voy a decir, oiga, mire, aquí, tal, te dice, te sitúa, te coloca, sí, sí. Pon Tosiva de una vez.
Yo lo he puesto.
Ah, ya lo has puesto.
Desde el primer día que lo anunciaste.
Como Sergio Valentín en su chalete, de cuatro plantas.
Menos chalet tiene.
Bueno, no, este fin de semana creo que han construido una quinta.
O sea, pero no hace una barbacoa ni a tiros el tío, ¿eh? No hace una barbacoa ni a
es
tiros.
Es de los del puño cerrado.
Es un poco curioso.
Era ahora, al final de temporada.
Claro, sí se lo ha construido.
Pero todo lo que
es una barbacoa ahora.
Algo, haz algo.
Todo lo que se está ahorrando.
Este fin de semana, ¿qué hace bueno?
Todo lo que se está ahorrando con Tosiva. ¿Tú no crees que lo gastan los amigos? Debajo de la alfombra.
Pues nada, nada.
Debajo de la alfombra. Venga nada. Ahí a meter. Tío, quiero un Tosiva, ¿eh? Ya sabéis. Además amortizáis ahora que está subiendo la factura de la luz en dos días. La bomba de calor de Tosiva. Ahora me das Artifin.
Muy bien.
Dani Blanco. Pero a que tenéis ganas de que hablemos de John Rand.
Claro, claro.
Que no se habla de otra cosa.
Hasta la una de la mañana, viéndole.
María Acacia López Bachiller, muy buenas noches. Se nos ha caído María Acacia López Bachiller, pero enseguida estamos con ella. Es verdad que no hace todo el mundo hablando de John Rand. Es la sensación, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un tío de barrica, ¿eh?
De barrica.
Del Atleti, además, aficionado al Atleti. Amigo
es alucinante. No J-O-H-N, sí, sí. Sino J-O-N. Sí,
sí. John de... ¿Eh? Del bueno. Mismo centro de Bilbao.
María Acacia, María Acacia López Bachiller. María Acacia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pero bueno, ¿cuánto tiempo sin oír tu linda voz? ¿Eh?
Pues espero que ahora me oigas con más frecuencia, gracias a John Rand.
Ah, bueno, es que de eso te quería preguntar. Es la auténtica sensación a nivel mundial. Hoy he escuchado a Sergio García, hablando de él, diciendo que tiene la cabeza muy bien amueblada y que él ya vio cosas... hace tiempo de que apuntaba a grande, grande. Lo que pasa es que tan grande como para perder el Mundial Match Play en la final con el número uno del mundo.
Pues mira, grande no, enorme. Uh-huh. A mí me da la sensación de que vamos a ser testigos de la irrupción de un nuevo Seve Ballesteros.
Hombre.
Sí, 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 sí. Me recuerda muchísimo en cantidad de cosas. Lo que pasa es que cuando Seve empezó... bueno, todo era completamente distinto. Nos enterábamos de cuando ganaba algún torneo en el extranjero dos días después y de milagro. Ahora, con las nuevas tecnologías, con los medios de comunicación, con todo lo que ha cambiado en este mundo, sabemos todo lo que hace, cómo respira, cómo piensa John Ram, y vemos un vídeo tras otro de cada golpe de John Ram y de cada actuación de John Ram. La situación es completamente distinta. Yo creo que vamos a tener la suerte de ver un campeón, no como se hace un campeón, porque yo creo que el campeón está ya hecho, porque pensar que solo lleva 9 meses de profesional de golf.
¿Ya ha ganado un torneo?
Ha ganado un torneo en el mejor circuito del mundo, en Estados Unidos. Ha sido segundo, ha sido tercero. Hoy es el número 14 del ranking mundial. Me acuerdo una vez que hablábamos con Sergio García. Sergio en aquel momento estaba el quinto. Y más o menos la gente le reprochaba. Pero bueno, pero ¿cómo no estás el número uno o el dos? Y Sergio, con mucha gracia, decía... Oye, es que soy el 5 y el mundo es muy grande. El mundo es muy grande. Bueno, pues...
¿Sabes lo
pues,
que pasa, María Cacia? Que yo creo que estamos bajo el efecto de lo que supuso... Mira, ahora hablamos de la bomba de calor. El tener una bomba de calor humana como era Seve Ballesteros, que irrumpió en el mundo del golf, rompió esquemas... y claro, y ahora comparamos a todo el mundo con Seve Ballesteros. Tú lo has hecho ahora y decías, veo cosas en John Ram... que veía en Seve Ballesteros. Me gustaría que les dijeras a los oyentes, tú que lo sabes todo del mundo del golf, ¿qué ves en Ram que vieras antes en Seve?
Pues mira, John piensa en grande como pensaba Seve. No le tenía miedo a nada. Hacía gala de una valentía, vamos, a prueba de bomba. No era... cuando él decía voy a ganar tal cosa, voy a ganar tantos torneos, no era fanfarronería, no era una fantasmada, lo decía porque de verdad estaba convencido que podía conseguirlo. Seve fue el que infundió el ánimo y las ganas en todos los jugadores europeos de ir contra los estadounidenses en la Ryder Cup. Fue el que les dijo, oye, pero si es que nosotros somos iguales o mejores.
Claro.
Los europeos no habían pensado nunca.
Claro, podemos ganar, tenemos la capacidad de ganar.
Exacto.
Oye, María Cáceres, y además de Barrica, al lado de Bilbao.
De Barrica, un pueblecito al lado de Bilbao.
Ya si fuera del Madrid este chico, lo tenía todo. Claro.
Mira, yo le conocí a John... acababa de cumplir 14 años y fue en 2008, estábamos en una final de la COS Promesas, que era una iniciativa de la COS preciosa con chicos y chicas sub-16, se clasificaban a lo largo del año en varias pruebas, entonces les reunían durante 3 días, primero en La Manga y luego en La Sella. Pasaban un día entrenando juntos, o sea, un lujazo, entrenando junto a Olazábal, Jiménez y Nacho Garrido, y cada uno de estos tres profesionales salía al campo a jugar 2-3 hoyos con cada 3 o 4 niños, con lo cual era una experiencia única. Y luego tenían, eran 10 chicos y 10 chicas, tenían su final a 2 jornadas de competición. Y me acuerdo el sábado, en 2008, que hicieron ellos, una vez que habían terminado la vuelta, hicieron una competición en el Putting Green y había como premio una PlayStation. O sea, la competitividad de John Ram, que se tuvo que deshacer, terminaron en playoff 4 y John quería ganar aquella PlayStation, pero vamos, como fuera, lo consiguió, vamos que sí lo consiguió. Con 14 años.
Tiene 22 y un futuro, bueno, pues súper prometedor por delante y es ahora mismo una de las auténticas sensaciones en España. Y estamos todos muy contentos, ¿eh? Porque se recupere un poco. Siempre hemos tenido grandes golfistas, ahí está Olazábal también, el propio Sergio García, pero John Ram de repente se ha convertido en una
sensación mundial. Se queda atrás,
sensación
el Master de Augusta de Olazábal, y volvemos a ver un español con un mello.
A ver si es verdad. María Cacia, un placer escucharte, ¿eh?
Un abrazo a todos y espero que me llaméis con más frecuencia.
Venga,
será buena señal.
Un beso fuerte, cuídate.
Un abrazo, adiós.
María Cacia López Bachiller, que es una de las personas que más saben de golf en este país.
Muy bien. El primer mayor, perdón, el látigo, el primer mayor, el Augusta ya, el 6, me parece que es el 13 de abril, empieza.
Sí, aquí la vuelta.
Y ahí está...
Cuando hablabais de la Ryder, a la gente hay que recordarle, los más jóvenes, que la Ryder era la competición Estados Unidos-Gran Bretaña. Y se cambian las normas de la Ryder
para que Gran Bretaña se convierta en Europa y pueda jugar Seve, eran dos, Seve Ballesteros y Bernard Langer. Pero las normas se cambian por Seve, porque los británicos dijeron, coño, con Seve le podemos... Y efectivamente llegó Seve y Europa empezó a conquistar muchas más Ryder que Estados Unidos.
Y de hecho en Gran Bretaña a Severino Ballesteros le veneran. Le veneraban. El cariño que tenían a Ballesteros en Gran Bretaña era, bueno, una cosa extraordinaria. Muy bien. Casi tanto como el que tienen aquí a Sergio Valentín.
Quería que vas a decir a Raúl.
Vamos. Sí,
has
estado
bien hoy. Has estado brillante.
Yo creo que le veneran.
¿Eh?
Que yo creo que le veneramos. ¿Eh?
Yo le venero.
Yo el día que haga una barbacoa también.
Yo también le venero. Ahora,
si yo sé barbacoa, ahí me venero.
Para barbacoa no tiene dinero. Ahora, para ampliar la planta del Salete, que ya tiene 5, eso sí tenemos dinero.
Estoy cumpliendo todas las normas de Alicante.
No, me da vergüenza pasar por allí y todavía no me ha invitado el tío.
6, no 5.
No quieras ridiculizarme, que yo sé perfectamente lo que estoy diciendo. Que he pasado yo por la noche para que no, y he visto ventana en tu habitación y digo, fíjate el tío, ya están haciéndole otra
pero que tú no has contado el doble sótano, por eso te digo que son 6, claro.
Eso es el Vaticano, chico, de verdad.
Una biblioteca.
Tiene discoteca como Ronaldo, ¿no?
Artifín, es verdad, que me está diciendo Borrón.
Vamos a darle, bueno, no creo que necesite John Ram Artifín, no. Porque desde luego lo toma, seguro.
¿Sabes a quién le vas a dar Artifín?
A Raúl.
No, tampoco. A los albañiles de la casa de Sergio Valentín, que, claro, sigue ampliando hacia arriba y eso se va a convertir.
Y al final el cartílago, pues lo tienen mal, la regeneración no es al 100%. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin: condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón, cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés, Juanma.
Te ha quedado bien. Hoy te ha quedado bien.
Claro, como siempre.
Es que estaba buscando aquí una cosa, ¿no? Que los pilares de la Tierra están basados, de hecho, en...
la novela de Ken Follett.
En la casa de Sergio Valentín. Gracias, Israel.
Mañana nos vemos.
Es verdad, mañana vienes también. Gracias, Látigo.
Placer.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Sergio vuelve después.
José Manuel también.
José Manuel Puertas vuelve después. Y ahora tenemos la pregunta de Héctor.
sí está brillante.
Regreso al pasado con Laura Galdeano. Hacemos una pausa.
Y ya está aquí Jaime Ugarte para hablar de boxeo.
Oye, espera un momentín, ponte aquí tú. Ven aquí. Ven aquí. Toma, ponte los cascos, espera un momentín. Toma.
Espera que me voy yo allí.
Nunca lo he hecho esto, ¿eh?
Venga, a ver. ¡Por fin!
Espera, espera que no te pueda la presión, ¿eh?
Pero te imito o lo hago bien.
No, como lo hago yo.
Ah, como lo haces tú.
Oye, que en Cracovia... Yo estoy soy un gordo tan desastrado como salgo ahí, ¿no? Yo
creo que es toda la parodia siempre exagera el personaje.
A ver, venga.
Pues muchas gracias, Isra. Nos vemos mañana. Hasta luego, Látigo. Dani también se va. Juanma viene después con el ultraligero. Ahora, regresamos al pasado con Laura Galdeano a 1952. Pausita y ya está por aquí Jaime Ugarte.
Viajamos a 1952.
Estéfano llegó por primera vez a España formando en el Club Millonarios de Bogotá. Con la falda almidonada y los nardos a flor de manos, las manolas madrileñas agasajaron a los visitantes.
La primera visita de Di Stéfano a Madrid cambió el fútbol español y provocó un lío legal que aún resuena. En el 52, el Real Madrid celebró sus bodas de oro y organizó un torneo con un equipo sueco y el Millonarios de Bogotá, en el que jugaba Di Stéfano. La Saeta marcó 3 goles, participó en los otros 3 y fascinó a Santiago Bernabéu y a la directiva del Barcelona. El mercado se movía, pero el argentino tenía un contrato en vigor con River, aunque jugaba para el Millonarios. El Barça, apurado por buscar sustituto a Kubala, que estaba enfermo de tuberculosis, pagó al River $80,000 por la Saeta. Ya en Barcelona, la FIFA les comunicó que no podría jugar porque legalmente pertenecía a Millonarios, club con el que paralelamente llegó a un acuerdo el Madrid. Di Stéfano estaba bloqueado, ni era del Barcelona ni del Madrid. La FIFA decidió que jugase una temporada en cada club. Al final, el Barcelona renunció a Di Stéfano y este fichó por el club merengue.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Te despiertas y es el primer día de tus vacaciones. Al vestirte encuentras dinero en un abrigo. Y encima te enteras de que estrena temporada de tu serie favorita. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive. Y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Soy Arancha del Sol y el mejor descubrimiento para cuidar mi cabello ha sido Nouvelle Anzoulé. Ahora se lo recomiendo a todo el mundo.
Nouvelle Anzoulé. En farmacias, para farmacias y herbolarios.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes, a un paso del Congreso de los Diputados. Un local elegante y moderno, situado en un edificio de principios de siglo, donde podrás degustar los mejores mariscos de lonja, pescados de anzuelo y arroces marineros. Además, show cooking de arroces, mesas de tapeo, barra, salón principal y cavas de vinos centenarias. El barril de las Cortes, en la carrera de San Jerónimo 17. Información y reservas en el 91-737-9454 o barrildelascortes.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Muy buenas, a ver, quería contratar un seguro de estos de... Tengo un amigo que tuvo un accidente con la moto y desde entonces pues no ha vuelto a trabajar. Y no sé, yo también voy con moto y toquemos madera, pero es que no me gustaría que me pasase también lo mismo.
De vida, un seguro de vida.
Eso.
Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 euros al mes llamando al 900-177-177 o en aegon.es.
Es que están riquísimas. ¿Todavía no conoce las anchoas de conserva Santa María? Son las ganadoras de la cata a la mejor anchoa 2016. Todo el mundo habla de ellas. ¿Dónde puede encontrarlas? Si usted es profesional, a través de Leonardo Vázquez. Llame al 91-661-1990. Recuerde, 91-661-1990.
Ven a visitar nuestra renovada instalación en pleno barrio de Salamanca. Casi 1,000 metros cuadrados de exposición, vehículos nuevos y de dirección, taller con la última tecnología, parking gratuito para clientes. Todo lo que tú y tu Mercedes necesitáis en Don Ramón de la Cruz 105. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. 914-2004.
¿Estás pensando en comprar un sofá? ¿Buscas un nuevo colchón para descansar? En Muebles Adama fabricamos una amplia colección de sofás y colchones con diseños a tu medida con el mejor precio.
Ven a Muebles Adama, tienda especializada en sofás, sillones, sillas, sofás cama, sofás piel y relax, dormitorios juveniles.
Muebles Adama, descubre todas las ofertas en nuestra tienda. General Ricardo 190, Metro Oporto.
Teléfono 91-525-2941. 91-525-2941. www.mueblesadama.com.
Di adiós a tus gafas o lentillas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres disponemos de la tecnología más avanzada para solucionar tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. El nuevo láser Amaris 1050 RS. Llámanos 91-737-6767. Primera visita gratuita 91-737-6767 o entra en iott.net.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Don Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, tenemos velada de boxeo. ¿Cuándo no hay velada de boxeo? Los viernes.
Yo me río mucho con Emilio.
Y los sábados.
Con Emilio, cuando hablábamos de la gente así un poco del mundo del boxeo, decimos, tenemos que montar una sección que diga, sección no hay boxeo. Oye, porque es que es una... es increíble, porque hay cada... Es difícil que no haya. Bueno, bueno, ¿te acuerdas que repasábamos hace poco los datos son espectaculares, y bueno, mira, este viernes, este próximo viernes, en el casino de Torrelodones, que es precioso, para el que no haya ido, la verdad que merece la pena, tenemos una velada con dos campeonatos de España, uh-huh. debuta Miriam Gutiérrez, una boxeadora que es madre, que ha sido campeona de España en 5 ocasiones en el boxeo amateur, que procede de la selección nacional y debuta como profesional. Y ya te digo, dos campeonatos de España, un ambiente extraordinario el que siempre hay ahí en el casino, va gente guapa, hay varios ambientes, se puede cenar, en fin, lo que es un poco traer de alguna manera lo que, así, lo que son los casinos de Las Vegas a España, solo ajá. que en mejor.
Claro,
nosotros,
claro.
Este es mejor.
Con jamón.
Con jamón.
Con jamón.
Que no claro. tienen los Yankees, que es una
cosa. Los Yankees no lo tienen.
Tienen el casino más grande, pero no tienen jamón.
Bueno, y nuestro amigo Jero, ¿qué tiene que ver con el jamón?
Jero es como, ¿cómo te diría yo? Va con.
Nuestro
con
hermano mayor.
Exacto, va con el ring. O sea, si no está él, que es un poco el alma mater. Fíjate, hace poco, y ahora entramos en materia, veía cantidad de cosas relacionadas con el mundo del boxeo en positivo. Una lucha de niños contra el cáncer, con la canción esta Resistiré, se ve a niños que están como luchando contra el cáncer, pero todos con guantes de boxeo. Cantidad de cosas en televisión española el otro día, un reportaje precioso también con Jero, con Eric Panmani, que estaban con unas vendas para gente que tiene problemas y que están colaborando. En fin, el boxeo y sus relaciones sociales, que es algo que a nosotros siempre nos ha preocupado mucho, y uno de los culpables, bueno, uno es el que suscribe, y otro, que podríamos que vamos presos, sería Jero García.
Pues vamos a meter la careta, ¿te importa?
Sí, no, para nada.
Venga.
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
A ver, Jaime, que tengo pocas ganas de trabajar. entrevista tú.
Sí, pero salúdale.
Saludo yo. Jero García, buenas noches.
Muy buenas noches, señores. Pues nada, muchas gracias por contar conmigo.
Pues nada, pues yo ya me retiro y la entrevista la va a hacer Jaime Martín.
Juanma, Jero, pues eso, Jero te necesita aquí, Juanma, porque yo le veo que está afectado. De ver tanto boxeo le afecta a este chico, no sé qué le pasa.
No, pero pues no. La verdad que es un sueño que no quiero despertarme. Claro, no nos vamos a engañar. Yo creo que esto es Jaime, bueno, Jaime y yo lo hemos hablado muchísimas veces, cuánto tiempo hemos estado, ¿verdad?
Sí.
De reverso tenebroso.
Sí.
Y ahora que lo que ha dicho, ejemplo, ¿no? De los niños contra el cáncer, contra un caos al cáncer. Mm. Pues bueno, pues mira, gracias a Dios lo de hermano mayor, donde se está viendo que un entrenador de boxeo, un monitor de deporte de contacto, pues también puede ser educador y muchísimas cosas más. Vendas de vida con Eric Panmani, el proyecto Huracán de Pablo Nemazcués. Mm. Yo creo que hay muchas cosas que, digamos que, el boxeo siempre ha ido directamente proporcional con la ayuda social, ¿no? Con el tema educativo, ¿no? Y bueno, y creo que ahí estamos.
Y yo creo que además hemos logrado revertir un poquito una situación, como tú dices, un poco del universo ese tenebroso que teníamos hace 20, 25 años, y afortunadamente lo hemos, no sé, yo creo que le hemos dado un poco la vuelta a esta pelea, que es una pelea larga, pero en la segunda parte yo creo que los valores del boxeo se están imponiendo.
No, total. O sea, yo creo que nos ha costado mucho tiempo, porque ya sabes dónde venimos, de ese oscurantismo que nos han querido tapar. Uh-huh. Y bueno, pero al final ha sido la propia masa social.
Sí.
O sea, no el boxeo en sí, porque desgraciadamente el boxeo profesional todavía nos falta ese, no salto de calidad, porque calidad la tenemos, pero ese sí salto, entre comillas, llamándole mediático, ¿no?
Sí.
Nos falta todavía, aunque hay boxeo, como he narrado anteriormente, todos los fines de semana, 2, 3, 4 veladas a nivel profesional en España. Creo que la masa social de esa gente que ha buscado un poco más el deporte como, digamos, como escape, como forma de desestresar, como forma de hacer deporte, como forma de canalizar muchísimas cosas, no buscan realmente el contacto, lo que buscan es el entrenamiento de boxeo, el noble arte en su esencia, y creo que esa gente ha ido empujando, y por eso estamos donde estamos.
Sí, además es así, ¿eh? Uh-huh. Jero, es empujando, porque es contra todo y contra todo, ya lo hemos comentado en un montón de ocasiones.
¿No? Le estamos dando la vuelta a Juan Mandecaso.
Sí, no,
o sea,
pero
no estamos todavía, como dice Jero, pero yo creo que estamos en el puente de playa, sí, que sí, antes era imposible llegar al puente de playa, nos habían matado antes del desembarco, pero ya nos hemos asentado bien.
Es una cosa curiosa, porque evidentemente, como todas las revoluciones, y a mí me parece que esta es una revolución silenciosa, en el sentido de que por parte de unas élites en un momento determinado en nuestro país, se insiste en que hay que renegar del boxeo, y sin embargo, como todas las revoluciones, digo, Jero, Jaime, no sé qué os parece sí, esto, ¿eh? Sí, sí. Silenciosa en este caso, nace de abajo hacia arriba. Es decir, la gente, es la gente del pueblo, sí, por sí. supuesto, la que dice, pero ¿qué narices? ¿Qué me estás diciendo? Que el boxeo es malo, ¿no? El boxeo es bueno.
Y te voy a decir una cosa, porque es una de las características de la gente del boxeo. Primero, le llamamos el noble arte. Segundo, no tiramos la toalla. O sea, es un deporte, somos gente de convicciones fuertes, no convicciones a conveniencia, uh-huh. Que hay gente que depende de las circunstancias, nosotros no. Y eso, en estos tiempos que corren, donde hay mucho descreimiento en general y falta de valores, pues esto al final se impone. Pero bueno, que hemos llamado a Jero para charlar
sí, la velada de
la velada del
30 de este fin de semana.
¿Cómo va la cosa, Jero? Dos campeonatos de España y, como decíamos, la presencia de Miriam Gutiérrez, que es muy apetecible la velada, ¿no?
Hombre, la verdad que sí. De hecho, pues ha sido la venta un poco más acelerada que hemos tenido de las cinco veladas que hemos tenido hasta ahora en el casino. Parece que hay bastante movimiento. Este momento está casi todo vendido y la verdad que estamos muy muy contentos. Creo que son dos combates muy igualados. Lógicamente siempre los combates entre españoles siempre tienen ese toque especial. Y bueno, el debut de Miriam, luego tenemos otra pelea de Luis Espinosa con Ametio Arcos, que viene de Tenerife, y bueno, y digamos que el mayor nivel del boxeo amateur que hay en Madrid, pues bueno, vamos a hacer tres combatitos ahí, que creo que va a ser el agrado de todo el público, y por supuesto luego pues el otro espacio, que es el espacio gastronómico que tenemos, que siempre la gente ahí, no sé qué ocurre, que queda muy muy contenta.
Hombre, es que está muy bien. ¿Y qué ya tienes la gente, la troupe, esta que acompaña a las veladas del casino, donde tenemos gente comprometida que va?
No, siempre. Lo que pasa es que, bueno, antes realmente tenía que llamarles yo.
Ya ¿no? te llaman ellos, ¿no?
Claro, y ahora llaman ellos, ¿no? Es lo bonito, lo que cambia el cuento, ¿no? De todas formas, bueno, también es tú que has estado ahí. Juanma todavía no nos ha acompañado, a ver si nos acompaña pronto. Uh-huh. Y has visto que es otro rollo, es otra historia. Lo que hemos organizado ahí, Pablo y yo, después de esta quinta edición, pues creo que se va afianzando, creo claro. que cada vez está mejor organizativamente hablando, y bueno, y que es maravilloso que el casino Gran Madrid de Torrelodones, que es el patrocinador oficial y que pone el lugar, que es, digamos que es un marco incomparable, sí. maravilloso la Sala Mandalay, pues están apostando, y creo que si Dios quiere y seguimos trabajando y estamos cada vez más todos empujando el mismo carro, pues posiblemente puedan apostar más y tengamos más cantidad de veladas y, por supuesto, tengamos mejor nivel en los combates.
Y en estos dos combates, en un principio, Ronnie Landaeta, este chico que han hablado muy bien contra el flaco Romero, a priori parece que parte como favorito Landaeta. Y la otra pelea, quiero saber tu opinión, porque a mí son esos típicos combates entre la pelea de Hardy y tal, con Maravillita, muy, muy trascendental, ¿no? Porque la victoria de uno de los dos, de alguna manera, le vuelve a posicionar, pero la derrota de uno de los dos supondría tiempo de reflexión, ¿no?
Hombre, la verdad que sí, creo que lo ha definido perfectamente. Los dos vienen de una época un poco complicada, ¿no? Con derrotas en títulos importantes. Y bueno, ya sabes que la moral del boxeador pues depende mucho de las victorias. Pero bueno, creo que sobre todo es importante que es un combate muy igualado, que digamos que son bastantes parecidos en estilos, con sus manos abajo. Creo que pueden dar un gran espectáculo. Y bueno, y luego el otro campeonato de España, que lógicamente como favorito puede estar Ronnie Landaeta, que es el campeón, que viene con mucha experiencia en otros deportes de contacto, pero creo que va a ser la pelea, digamos que como máximo exponente del boxeo profesional, ¿no? Nunca mejor dicho, es el fino estilista Flaco Romero y el duro fajador Ronnie Landaeta, ¿no? El llanero.
Pues nada, que salga todo bien va a salir, porque como decías, está ya todo vendido, ¿no? Todo el papel está vendido.
Sí, sí, la verdad que estamos de lunes y estamos ahí, que si uno, que si otro, que si esta sobra, que si esta tal. Yo creo que que nos vamos a quedar sin papel en un par de días antes de la velada, y eso creo que ya no solamente es buena noticia para nosotros, para el Casino Gran Madrid de Torrelodones, pero sobre todo para el boxeo español.
Sí, y luego además decirle que, bueno, animar a la gente que vaya, a la gente que pueda, porque de verdad que les va a gustar.
Es que a mí me toca, yo
exacto,
curro.
Tú tienes el problema de que, claro, que tienes que trabajar, ¿no? Pero bueno, algún día habrá que hacer algo para que tú puedas venir, porque yo creo que merece la pena que veas, y aparte la gente del boxeo te tiene mucho cariño, porque lo estás ayudando mucho, Juanma. Pero también hay una otra ventaja, que es que se puede seguir a través de AS, a través de as.com, o sea, el que no pueda ir, o sea, el que sea de otro que no puedes ir, oye, pues que eso también es muy importante, pues para que los aficionados, oye, los que están en el recinto, pues disfrutan, pero el que no puede, bueno, pues cada vez más gente ha sido marca, es as, ya está gol, en fin, vamos a ver si poco a poco no Jero, vamos dando caña y nos van haciendo caso.
No, la verdad que es, eso sí que es magnífico, ¿no? Que realmente haya cámaras de distintos tipos, de como acabas de narrar, marca, de AS Televisión, de Gol, que ahora mismo, joder, que haya esa disputa, entre comillas, esa rivalidad de quién lo echa, quién deja de hacerlo, quién tal, creo que eso, los mayores beneficiados, por supuesto, va a ser el público del boxeo español.
Sí, señor. Oye, sigues grabando capítulos de Hermano Mayor, ¿no?
Vaya, ahí seguimos,
vaya elementos te encuentras ahí, ¿eh? ¡Bum!
Bueno, pero desgraciadamente nosotros, bueno, está... sí, pero ojalá, Juanma, no tuviéramos que ver eso. Pero desgraciadamente hay ocurre mucho, más de lo debido. Y encima, cada vez, la media de edad de estos problemas de conducta o problemas de comportamiento es mucho más baja. Uh-huh. Estamos en un problema muy grave de falta de conciliación familiar, que al final siempre desemboca en agresividad y violencia, y estamos luchando. Ahora nosotros estamos aquí también planteándonos un proyecto anti-bullying y demás, que en breve sabréis, y creo que tenemos que apoyar el deporte. Es un proyecto que creemos realmente que el deporte va a ayudar, sobre todo, a canalizar agresividades y regular iras a través de la pertenencia a grupo, y creo que como máximo exponente el boxeo puede hacerlo, pero con el deporte en general. Tenemos que acabar con esta lacra, porque esa falta de conciliación familiar está llegando a los colegios, ¿no? Y el bullying está empezando a ser una lacra que tenemos que subsanar ya.
Tienes razón, es un tema serio, y quiero decir que yo soy un fan del programa, ¿eh? No me pierdo un capítulo que me parece interesantísimo, de verdad. Jero, suerte el viernes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Estar con nosotros. Muchas gracias.
Un abrazo, Jero. Un abrazo fuerte. Pues nada, Jaime, el viernes tú sí vas para allá, ¿no?
Sí, si Dios quiere y no hay ninguna cosa rara, pues ahí estaremos para verlo, pues y para contarlo la próxima semana.
El miércoles nos encontramos, y el lunes que viene más boxeo.
Efectivamente.
Venga, gracias, Jaime.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cada viernes asistimos al milagro de una nueva vida, la del Homo multimillonarius. Su hábitat son los parajes cálidos y paradisíacos, aunque se han avistado algunos ejemplares en lujosas residencias alpinas. Sin duda, una especie en vías de expansión.
Cada viernes pueden hacer un millonario con el cuponazo de la ONCE. Un premio de 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Con el cuponazo de la ONCE tienes toda la vida por delante.
Estás escuchando Es Radio.
Para que este no sea el sonido de la noche, Dormax Silencio.
Descansa y deja descansar con la ayuda de Dormax Silencio y sus componentes naturales y relajantes.
Dormax Silencio es un gran aliado para ayudar a los que padecen el problema y a los que lo soportan.
Para dormir y dejar dormir, Dormax Silencio, de Laboratorios Acta Pharma.
¡A ti!
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. A ti, mujer.
Vamos ya con nuestro ultraligero, venga.
Hablamos de un fenómeno que está creciendo muchísimo y nos alegramos de ello, el fútbol femenino. Este domingo, aprovechando la ausencia de fútbol en Primera División, el Estadio Vicente Calderón abrió sus puertas para ver un partido de fútbol femenino, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, o lo que es lo mismo, el actual líder ante el antiguo campeón de la Liga. Fue un éxito rotundo, hubo 10.642 espectadores. Hemos hablado con Ángel Villacampa, entrenador del Atlético Feminas.
Total, un ambientazo ayer, una vez más la afición del Atlético de Madrid demuestra que nunca falla. Bueno, fue un partido un poco de poder a poder, hay que recordar que era el actual campeón de tres ligas, la afición del Atlético de Madrid, desde aquí darle una vez más las gracias porque nunca fallan, y ese apoyo nos vino genial y siempre nos ha venido genial.
Para que se hagan una idea, 10.642 espectadores es un aforo superior al que se vio en el pasado viernes en el España-Israel, o de todos los partidos de segunda división de este pasado fin de semana, salvo los disputados en Cádiz y Oviedo. En cuanto al resultado, pues empate a unos, adelantó el equipo vasco con el tanto de Nekane en el 46 y el Atlético rescató un punto con un penalti en el minuto 87 que transformó Sonia.
Al final es un empate, ya hablando un poco así del resultado, nos hubiese gustado tener un resultado mejor, bueno, al final no pudo ser. Pero bueno, lo que intentamos siempre, y una vez que nos da el club la posibilidad de poder disfrutar el partido allí en el Calderón, de poder mostrarnos, el poder demostrar a la gente que, pues bueno, pues que se acerque y que vea lo que es el fútbol femenino. Sí, sí, es un toque especial, sobre todo aquí en Madrid, que está tan arraigado ese horario en todas las competiciones territoriales. Bueno, pues sí, la verdad que fue un toque especial ese horario.
Por lo tanto, con ese empate, el Atlético Feminas, con ese gol al borde del final, sigue siendo el único equipo invicto de la Liga Iberdrola. De hecho, no pierden un partido desde mayo del año pasado. Eso sí, ven reducida su ventaja en 2 puntos sobre el Barcelona. Quedan tan solo 7 partidos para el final.
Son 7 partidos que quedan, 7 finales. Pero bueno, nosotros nos plantamos al principio de temporada de que el objetivo era ser que cada día fuésemos mejor equipo y de ese discurso no nos hemos quitado, siempre decimos lo mismo. Más allá que la tabla de clasificación nos brinde la oportunidad de tener una clasificación privilegiada, pero el objetivo del club y del equipo siempre ha sido el mismo, ser cada día mejor equipo.
Lo importante desde una perspectiva objetiva en este asunto, que la Liga Femenina crece cada año y que este partido fue de los que hacen afición, igualado, de calidad y con muchas ocasiones. Un partido ante más de 10.000 espectadores con Gol Televisión retransmitiendo en directo.
Gracias, Sergio.
Hasta mañana, Juanma.
El resto de noticias del día, José Manuel Puertas, adelante.
Hemos hablado, como no puede ser de otra forma, es España-Francia mañana, Francia-España por ser más correctos, y en esa previa ha hablado Antoine Griezmann y ha hablado sobre el hombre del momento, sobre Kylian Mbappé.
Hay que tener cuidado con lo que podéis decir o comentarios. Sé que lo hacéis porque lo pensáis o que es muy bueno o que es el nuevo Thierry Henry. No, cada jugador tiene que ir a lo suyo, es diferente a los demás, es cierto, por su edad, pero hay que ir con cuidado, pero sí que pinta muy bien y ojalá tenga la cabeza como la tiene ahora y seguro que será grande.
Ha habido hoy un muy buen amistoso sub-21, España e Italia jugaban en el Olímpico de Roma, marco incomparable, y ha ganado España, 1-2, goles de Saúl y de Borja Mayoral, así que triunfo importante para la segunda selección española, desde luego de cara a la preparación del europeo de Polonia. Precisamente en Italia y en el Olímpico de Roma podría estar el año que viene Monchi. Esta noticia ya salió el año pasado, pero ahora de nuevo Sky Sports Italia vuelve a confirmar que mañana Monchi firmará con la Roma. Veremos si se confirma. En teoría, Monchi estaría en Londres ahora mismo, reunido con la gente de la Roma, y mañana se firmaría ese acuerdo. Vamos a ver si se confirma esa noticia, que sería desde luego importante para el futuro de la Liga y del Sevilla. Y sobre la Liga, ha hablado una de sus embajadoras, Carolina Marín, en la India, sobre la repercusión de la Liga.
Me impresionó muchísimo desde la última vez que estuve aquí, que fue en enero, para jugar la Liga India. Me impresiona pues todos los ánimos que tengo, toda esa afición que hay detrás, y sobre todo también que en las redes sociales se ha notado mucho que tengo muchísimos seguidores.
Hoy quien ha estado bastante menos impresionado de Carolina Marín ha sido Joaquín Verdega, y ha pasado por Es Noticia y ha dicho esto sobre lo que le ha pasado a Fernando Alonso en fin de semana.
Puerta a la esperanza es el hecho de que este año el reglamento pues no limita las evoluciones que se pueden hacer en los motores, y si de verdad Honda se pone las pilas, contrata a las personas que por lo visto le faltan para desarrollar de verdad por el buen camino su motor, si lo hace, pues es muy probable que sí, que podamos tener en un par de meses un motor que nos permita recuperar la ilusión, ¿no?
Hemos vivido una gran vuelta a Cataluña durante el fin de semana. Escuchamos a dos de sus protagonistas, Alejandro Valverde y Alberto Contador.
Tenemos un reto muy importante por delante, que es el Giro y es el Tour, y luego la vuelta, que tanto Giro y Tour iremos con Nairo al 100%, y luego la vuelta pues estaremos por ahí luchando.
Yo creo que las victorias al final, un poquito antes, un poquito después, llegarán. Estamos bien colocados en el ranking UCI World Tour, también es importante para el equipo, y bueno, vamos a ver.
Y te voy a dar una buena noticia, Juanma, para terminar. Te va a gustar, porque parece que Anthony Randolph ha renovado por el Real Madrid 3 temporadas, lo cual es un auténtico notición para el Madrid.
Sí, señor. No tanto para la NBA, que a esa pues hay cláusula NBA y se puede ir.
A la cláusula ahí veremos, sí.
Sino para equipos FIBA, claro, que pueden estar interesados. Es que ha renovado por 3 años, ¿eh?
Eso es.
Buena gestión de Juan Carlos Sánchez, sin duda alguna.
Sin duda.
Gracias, José Manuel. Hasta luego. Hasta mañana. En 5 minutos, el sexo en el radio. Ayán Tabarili, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues dispuesto a escuchar hasta las 3 de la mañana todo lo que os tenemos que contar esta noche.
Por supuesto, como siempre.
Si no, con podcast, que yo siempre lo digo.
Sí.
Si no, utilizamos el podcast en el radio.
Que eso es comodísimo.
Y ya está, y lo escuchamos a cualquier hora.
Muy cómodo, sí.
Pero vaya, ahora empezamos esta noche hablando de esto que se llama hipersexualización.
Me cuentas unas cosas.
Te cuento unas cosas, pues
vivimos... Yo me quedo maravillado,
En una sociedad hipersexualizada.
¿Sí?
En la que, por cierto, se practica cada vez menos sexo.
Eso.
Pero, claro. pero que todo está ahí como
claro.
para...
O sea, lo que quieres decir es que nos bombardean con información acerca del sexo, pero luego hacemos muñecas hinchables para practicar.
Exactamente, las famosas lumidolls, ¿no? De las que hablábamos la semana pasada.
Paradoja, ¿eh?
Pero hoy, además, nos vamos a centrar en un tema que, desde luego, resulta inquietante, y es también de la hipersexualización que sufre la imagen de la mujer. Es decir, la imagen de la mujer en la publicidad, por ejemplo, en la que aparece siempre de un modo absolutamente hipersexualizado, no solo de mujeres, de modelos ya mayores, sino de niñas también, ¿no?
Eso no,
entonces,
Ayanta, no acaba de metérsele mano a ese tema, ¿eh?
No, tampoco al tema de la anorexia y tal y cual.
Claro,
es decir,
no,
la utilización de la imagen femenina de esa manera, que es realmente ambigua, tan ambigua que puede resultar muy peligrosa también, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que significa, ¿no? Porque al fin y al cabo el tema de la publicidad siempre ha sido un reflejo de lo que la sociedad desea, ¿no?
Demanda,
cumple
claro.
los deseos, ¿no? Sí. Y claro, a veces los deseos, pues efectivamente, no son de lo más aconsejables, ¿no? Ni...
¿Qué mensaje, verdad? Estamos hipersexualizados, ¿es verdad?
Sí, sí.
Y cada vez se practica menos el sexo.
Sí, y con una utilización, ya digo, dañina,
no,
que
no, correcta,
no, siempre,
sí,
no siempre es correcta, ¿no? Correcta. Así es que, bueno, vamos a abordar este tema pues desde sus diferentes puntos, ¿no? Que tiene muchos, desde luego.
Fiel como siempre, ya lo sabes. Fiel como siempre. Lo que tardo en bajar al garaje.
Qué bien, Juanma, me alegro.
Voy escuchando a Ayanta Barili. Gracias, Ayanta.
Muchas gracias a ti.
El remate, que más que remate hoy es rematón, o sea, se ha quedado a gusto, Se ha quedado a gusto. Lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, pregunta del periodista del diario Sport. Volvamos a su futuro. Ya sea como entrenador o ejecutivo, ¿se imagina entrenando o dirigiendo a un club que no sea el Real Madrid? ¿Podría darse el caso que llegara a trabajar para el Barcelona? Respuesta de Raúl González Blanco. Me gusta hacer las cosas paso a paso. Lo primero es regresar a mi casa, el Real Madrid, cuando sea el momento oportuno. Pero esto es fútbol y nunca se puede decir que no haré esto o lo otro. Como ya sé que te has despachado a gusto y te has deleitado con este comentario de Raúl, esta respuesta, es obligado que yo en el remate también haga mi propio comentario. Pero agárrate a la silla porque en este caso no le puedo dar la razón a Raúl. Él dice, esto es fútbol y nunca se puede decir que no haré esto o lo otro. Y eso no es verdad. Hay quien dentro del mundo del fútbol ha dicho, no haré esto o no haré lo otro. Con lo cual, poderse sí se puede hacer. Otra cosa es que Raúl, por las razones que sean, que quiera ser elegante, que quiera marcar su propio estilo, o que realmente piense que algún día puede hacer algo para el Barcelona, no lo quiera hacer. Pero poderse se puede hacer. Los políticos, de hecho, lo hacen todos los días y luego lo incumplen. En este caso no saldré en defensa de Raúl o no. Yo creo que aquí se ha pasado de políticamente correcto, por decirlo de alguna manera. Que en esta pregunta tan sencilla podría haber colgado el disfraz de embajador de la Liga y haber dicho, mire, yo como leyenda del madridismo no podría llegar a trabajar nunca para el Barcelona. Pero él ha dicho que en el fútbol nunca se sabe. Hasta aquí mi, no voy a decir tirón de orejas a Raúl porque él bastante tiene con lo suyo, simplemente que creo que uno cuando quiere se puede mojar o no, como yo creo que lo estoy haciendo en este comentario. Pero lo que sí te diré, Juanma, es que me sorprende que cuando otras leyendas del Barcelona hacen comentarios parecidos, no se monte tanta trifulca. Por ejemplo, recuerdo a una respuesta de Xavi cuando dijo, pude jugar en el Real Madrid, pero me picó la vena culé y no acepté una oferta que estaba encima de la mesa, pero pude jugar en el Real Madrid. Iniesta el otro día dijo, yo era del Real Madrid y lo pasé fatal en la Masía. No sé, a lo mejor el día en el que alguien tema que la presencia de Iniesta o de Xavi puede afectar a sus intereses en el Barcelona, a lo mejor se pone más la lupa sobre estos jugadores. Ahora lo cierto es que la lupa está puesta sobre Raúl y que en este caso Raúl yo creo que se equivoca. No por su posicionamiento o planteamiento, sino porque en el mundo del fútbol sí hay gente que puede decir, yo no haré nunca esto.
El Armagedón. Raúl González Blanco, si ya ni siquiera Dieter Brandau te defiende, algo has hecho mal. Algo has hecho mal. Recapacita. Mañana más, a las 11 de la noche. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Colby, ve delante. Yo cubriré la retaguardia.
Bien, que vengan Luis y Pietro.
No, yo no quiero ir.
Tú cállate y métete ahí.
Podemos ganarles.
Traed a Peter.
Aún tenemos la posibilidad de ganar.
Valiente posibilidad.
Baja, Luis. Tiene razón, Hatch. Podemos ganarles.
Os habéis vuelto locos. No tenéis ninguna posibilidad. No lo comprendéis.
Que Peter se prepare para bajar.
Os digo que podemos ganarles.
Nosotros jugamos mejor que ellos.
Olvidáis que somos prisioneros abajo. Vale. Muchachos, vamos.
¡Vámonos ya!
Adelante.
Rápido. Yo no quiero ir.
Vale.
Volvamos al
campo. Fui
el mismo. Ganar el partido.
¿Quién ha dicho esa tontería?
Yo.
No creo que nos maten si ganamos.
¿Creéis que podemos ganar?
Claro que sí.
Desde luego.
Seguro.
Un momento, esperen.
Estamos perdiendo el tiempo.
¿Estáis seguros de levantar el partido y ganarles?
Eso está
no
hecho.
Pues claro.
Podemos ganar el partido.
Conmigo de portero,
sí?
Imposible.
Claro que podemos. No es mal portero, ¿verdad?
¿Qué os pasa? ¿Queréis volver al campo de trabajo?
Te necesitamos, Hart.
Es cierto.
Vosotros haced lo
y
que queráis.
Ahora es desertar.
Pero yo me largo.
Tienes que jugar con nosotros.
Yo no vuelvo al campo alemán. No, Colby. Yo quiero jugarme.
No podemos hacer nada. Hatch, si te vas tendremos que ir todos contigo. No podemos
Hatch.
Salir al campo sin portero.
Me viene Hatch.
Por favor, Hatch. Este partido significa mucho. Tú lo sabes. Tienes que jugar.
Hatch, vámonos ya.
Podemos ganar. ¡Vamos!
Hatch, si nos vamos ahora perderemos algo más importante que un partido. Por favor, Hatch.
Es sexo.